Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:43 minutos exactamente. Y ya de a partir de hace más o menos o más de un mes ya escuchábamos los dramáticos relatos de abusos que sufrían un grupo de hermanos, ¿sí?, que estaban al cuidado, y quiero poner hincapié especial en esto, porque estaban al cuidado del Estado de la provincia de Mendoza, de la DINADIF, ¿sí?, hace años, ¿no? Seguramente esto es más común de lo que creemos. Pero quiero poner hincapié en eso porque estos hermanos que supuestamente estaban al cuidado del Estado de la provincia no fueron cuidados como se debiera. Y había el tipo que los cuidaba, abusaba, ¿sí?, abusaba sexualmente de ellos y también físicamente, verbalmente y mucho más. Estamos en comunicación telefónica con una de las víctimas, uno de los hermanos que amablemente nos atendió y queremos preguntarle, primero saludarte, buen día, ¿cómo estás? Aquí Paula, Mariela, te saludamos.
Esteban. Y que no nombramos por cuidado por a la investigación que se está desarrollando, ¿no?
Exactamente, es así.
Hola, buen día, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bien, todo bien, gracias a Dios.
Contanos un poquito cómo fue tomar la decisión de denunciar a este personaje, para decirlo de alguna manera, claro. Y no decirle hijo de la mierda, pero decime más o menos qué pasó, qué clic les hizo y qué pudieron consensuar con tus hermanos para poder abusar, para poder denunciar a este abusador.
Fue un conjunto de cosas, en realidad. Una de las cosas fue que era el cumpleaños número 6 de mi hijo más chico.
Sí.
Y me lo encontré, yendo a comprarme, lo encuentro en el centro con la mujer. Y iban caminando como si nada. Nosotros, imagínate, yo de que cumplí la mayoría de edad, que me pude ir de ahí, me vine a vivir a Las Heras y no volví más. Hago el cruz. Y ellos, porque yo me tuve que ir, a olvidarme de todo lo que conocía, y ellos andan sueltos por ahí como si nada.
Impunemente.
Entonces, ahí fue cuando me hice un clic, empecé a hablarlo con uno de mis hermanos, después los junté a todos, y gracias a eso, bueno, tomamos fuerza, empezamos a unir los relatos que había vivido cada uno y en conjunto, y en base a eso pudimos empezar a hacer la denuncia.
Yo decía poner hincapié en la responsabilidad que tiene el gobierno de la provincia, porque ustedes estaban bajo la protección de la DINADIF en ese momento, ¿sí? Bueno, que ha tenido un montón de nombres, DINAF, OVAL y todo, y que realmente, más allá de cambiarle el nombre, no cambia la modalidad de abordaje, vamos a decirlo, pero ¿qué es lo que ustedes podían expresar en ese momento? En su momento fueron escuchados cuando ustedes trataban de buscar ayuda en su momento, cuando eran más chicos y estaban viendo que estaban pasando por esto y nadie los escuchaba, o recién pudieron pensarlo y entender que estaba mal después que pudieron salir de ahí?
Mira, hubieron tanto como pedidos nosotros de denuncias, más tal vez en violencia. Una vez le estaba pegando a él a mi hermano, yo salí corriendo a la comisaría. Cuando fue la policía al lugar, le dijeron no, que son chicos de la colonia. El tipo le dijo a la policía, son chicos de la colonia y hay que enderezarlo y esto y el otro. No pasó nada. Después había un informe de una maestra mía que decía que yo iba siempre sucio, desarreglado, que iba muy con carita triste, no me acuerdo si era segundo o tercer grado. Hubieron varios llamados de atención y no se controló como se debía, como decís vos, el abordaje que se le tenía que dar, de la manera que se le tenía que dar, que era apartarnos, hacernos a cada uno, no sé la verdad que no lo sé cómo debería haberlo hecho, pero pero eran señales claras. Uh-huh. Hubieron muchos llamados de atención. A partir de eso, incluso yo quiero recalcar algo, que ella es tan culpable como él, porque ella fomentaba la violencia. Ella era la que llegaba a trabajar y los chicos no hicieron esto. Y hoy no era que vengan chicos que los voy a hablar. No, no, cagan a palo. Literal, perdón la palabra, pero
no, cagan sí, a perfecto. Palo. Lo entendemos totalmente. Obviamente ahí los primeros responsables son estos dos personajes siniestros, pero también quien tiene la responsabilidad fundamental es el Estado.
Sí. Justamente sí, le iba a hacer una consulta sobre eso. Entendiendo lo que señalabas, esa sensación que tuviste de pensarte por qué te tenías que alejar de tu lugar, ¿cómo analizás, y entendiendo el cuidado que hay que tener en estas declaraciones, el trabajo que está haciendo la justicia, que es un brazo del Estado, digamos, el brazo judicial es parte del Estado, para ir en sintonía con la pregunta que hacía mi compañera?
Sí, perdón, que justo no te puedo escuchar bien. ¿Me repetí la pregunta?
¿Cómo va trabajando la justicia, entendiéndola como el brazo judicial del Estado, en sintonía a mi compañera que te hacía esta consulta de... ¿Qué análisis hacen del Estado que debió ser el responsable fundamental de tener resguardo en una situación que evidentemente no la tuvo?
Claro, no, en su momento no lo tuvo. Ahora, a ver, lo único que queremos en este momento que se siga, que por lo menos en este momento la tenga. En este momento tampoco, por ejemplo, no tenemos ninguno.
Bien.
Más bien la causa que prevalece ahora es la de mi hermana más chica, pero no tenemos ningún abordaje psicológico, nada, o sea, nadie nos está
asistiendo.
Nada.
O sea, el Estado que es responsable, no tampoco hoy, o sea, responsable en su momento, uh-huh. pero también es responsable ahora. Sí, porque tampoco le presta asistencia como debería, contención, diciendo, pidiendo disculpas de alguna manera, diciendo, somos uh-huh. responsables, nos vamos a hacer cargo de esta situación, vamos a ver cómo podemos contenerlos, cómo podemos ayudarles. Uh-huh. ¿Alguien del gobierno se comunicó con ustedes apoyando esta denuncia?
No, para nada, nadie. Uh-huh. Lo único que se está moviendo es el tema del abogado y esperar la decisión de la jueza, es lo único, pero nada, uh-huh. nadie.
Y vos decías la única causa que estamos llevando adelante es la de mi hermana menor. ¿Y las de ustedes, uh-huh. qué pasa? ¿Primero se toma una o qué es lo que los... ¿Cómo los han asesorado?
Que si no prescribe la de ella, se va a luchar para que no prescriban la nuestra.
Ah, bien. Uh-huh.
Porque, si más bien para mí, abuso... por ejemplo, esto no debería ser... estas causas no deberían ser imprescriptibles. ¿Verdad?
¿Qué te parece?
No, uh-huh. Imagínate, uno no denuncia cuando puede. Imagínate que vos decís, bueno, tenés una edad determinada para denunciar. Primero porque uno, la víctima claramente no lo sabe, uh-huh. ¿entendés? Una. Y segundo, que tampoco tiene la madurez tal vez en el momento.
¿Qué
para
te parece?
Hay personas, yo he escuchado de casos de personas ya grandes, mayores de edad, que han sido abusados y hasta el día de la fecha nunca lo han contado.
¿No?
O sea, es increíble, pero esto es un delito que hasta que te hace daño hasta psicológico, entonces directamente no puedes denunciarlo.
¿Qué te parece?
No sé, yo siempre, no sé si auto... No sé cómo explicarlo, pero siempre tuve esa fortaleza para tomarlo, pero me tuve que llegar a tener la madurez para poder hacerlo.
Cuando decías una pregunta que quería realizarte, cuando decías esto de, bueno, hay que esperar si prescribe o no, ¿hay fecha de esta determinación por parte de la justicia? que dé.
Tenemos una próxima audiencia el día 2 del mes que viene.
El 2 de junio.
2 de junio.
Ajá, 2 de junio. A las 5 de la tarde tenemos una audiencia. Calculo que es para ver en qué instancia queda todo esto, porque ya se presentaron todos los expedientes, todas las pruebas, y bueno, se va a definir qué pasa con él y con nosotros, claramente. Sería muy injusto que quede libre porque, no sé, es un maniático y no, me parece que no debería estar en las calles.
Él está detenido en este momento.
Yo cuando empecé con esto, una de las cosas que me sentí mal porque tuve la fuerza en su momento, pero porque no la tuve antes, porque podría tranquilamente puede haber estado haciendo daño a otras personas y bueno, me sentí un poco culpable de no poderlo haber hecho antes.
No, ustedes no son culpables de nada en absoluto. Seguramente cuando ustedes se fueron debe haber habido más víctimas, seguramente que debe haber habido más víctimas después que ustedes se fueron, porque este personaje estaba a cargo de un hogar, nada más y nada menos, que debería haber dado protección a niños, niñas en estados de vulnerabilidad. Por lo tanto, es doblemente responsable, no solamente por el hecho en sí que es tétrico, sino porque él debería haber protegido a estas infancias que estaban en estado de vulnerabilidad total. Por lo tanto, no, doblemente responsable.
Claramente. Aparte, había otra cosa que, por ejemplo... Bueno, ella, por ejemplo, fue testigo de cuando él estaba abusando de mí. Ella lo vio, después salió de la habitación y al otro día quedó como si nada, no cambió nada, no pasó absolutamente nada.
Claro, eso, totalmente, coautor.
Eso por un lado. Después tuvimos un montón de veces donde pedimos todos, nos paramos el 5, nos paramos enfrente de ellos y dijimos... nos queremos ir, no queremos estar acá, y bueno, siempre un lavado de cabeza. Después había otra parte donde las asistentes sociales, que eran las que estaban en ese momento, le decían, el día martes le llamaban, el jueves vamos a ir a las 4 de la tarde. Ese día brillaba todo, ese día se comía pastel de papa, la comida que quisieran, pero no, fue terrible.
Totalmente.
Después,
terrible.
Bueno, no sé, tengo mucho para contar.
Me imagino.
Desde mi parte.
Me imagino.
Desde abuso hasta un montón.
¿Qué edad tenías vos y tus hermanos cuando estaban ahí?
Y yo tenía en ese momento, cuando llegué al hogar, tenía entre 7 años más o menos, 7, 8 años tenía en ese momento.
¿Y hasta qué edad
Y él empezó
ahí?
A partir de los 9 más o menos.
¿Y hasta qué edad estuviste?
Y estuve hasta los 17, más o menos.
Terrible.
En esa cuenta. Después, bueno, qué sé yo, hubieron ocasiones donde, por ejemplo, los días domingos nosotros nos íbamos a comer toda la casa de la madre de ella, que vivía cerca, y después terminaban de comer y todos nos veníamos con él a la casa. El tema es que los días domingos, bueno, listo, vos tenés todo listo, anda a jugar. Y nos quedábamos 2 o 3, y el último que se quedaba, él aprovechaba para usar.
Claro.
Generalmente era yo, por ahí mi hermana, y no, lo único que nosotros queríamos es salir a jugar el día domingo.
Claro.
Entonces, abusaba y después nosotros, y el día que yo iba a la casa de mi amigo que tenía en ese momento, yo no quería volver. O sea, no estaba y yo no volvía.
Claro.
Me quedaba jugando en un descampado, imagínate.
Claro.
Entendiendo esto que estás señalando, ¿cómo se van conteniendo, entendiendo la posibilidad que prescriban, no? Porque la fiscal entiende que las causas menos una ya prescribieron porque se superaron los 12 años estipulados, ¿no? Como máximo, para hacer la denuncia después que cumplieron la mayoría de edad, tal como sostiene el Código Penal. Después hay otros argumentos que dicen que, en base a la Convención sobre los Derechos del Niño, esto no prescribiría, digamos. Pero ¿cómo se vienen ustedes fortaleciendo para que cual sea la decisión de la justicia, ustedes no puedan sentirse vulnerados de nuevo, digamos.
Mira, principalmente estamos muy unidos, estamos muy decididos a seguir con esto. Vamos a hacer todo lo posible, hemos presentado todas las pruebas posibles. Sí, no lo vamos a ver como una victoria, claramente, pero no sé cómo lo tomaríamos, cómo podríamos pasar sabiendo que él está ahí, porque él vive en Godoy Cruz y mis sobrinos viven allá, han habido amenazas por parte del hermano él, verbal, entonces de contra mis sobrinos y cosas así, entonces la verdad que no estaríamos tranquilos, no sería algo bueno. Yo una de las cosas que quería cuando empecé con esto, dije, bueno, él es mayor y digo, bueno, el día que si se llega a fallecer o le llega a pasar algo, bueno, que sea dentro de la cárcel sabiendo lo que hizo y no viviendo tranquilo.
Tal cual.
Porque no, me parece que no es justo, ni para mí ni para nadie. Y otra de las cosas que se quería lograr con esto también es que la gente que... Si, no sé si por él, pero por cualquiera que haya sido abusado, que tenga la fortaleza también de poder salir, escuchar el caso, ver el caso, y por eso estamos tratando de hacer público, para que la gente se anime y no queden estos delitos así, porque no es justo para nadie.
Por supuesto que no es justo, por eso nosotros nos ponemos a tu disposición, la de tus hermanos, para que puedan contar, para que puedan usar estos micrófonos para denunciar lo que quieran, lo que deseen, a disposición de ustedes, por supuesto, y de tu abogado, para lo que quieran. Aquí estamos apoyándolos y tratando de seguir este tema para poder apoyarlo justamente para que no prescriba y que puedan hablar todo lo que quieran.
Y seguramente después de la definición de la justicia, si se prescribe o no la causa, estaremos hablando, si te parece.
Muchísimas gracias.
Gracias.
A seguir hasta donde tengamos que seguir. Que prescriba, o vamos a seguir insistiendo, así.
Bueno, desde acá todo nuestro apoyo, te enviamos un abrazo enorme y bueno, para todo lo que necesites, los micrófonos de la Cuyun a su disposición.
Gracias, es muy importante poder contar con ustedes.
Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con una de las víctimas de este personaje siniestro.
Un horror.
¿No? Es un horror lo que cuenta. Pero a lo que yo voy, Paula... Esta responsabilidad que tiene el gobierno de la provincia, la DINAF, la UAL, todo el sistema falló. Falló el sistema escolar, falló el sistema de cuidado, falló el sistema de salud, falló... Todos los sistemas fallaron acá para que pasara esto.
Y no solamente fallaron, cuando uno escuchaba el testimonio, está tan aceitado este engranaje de perversidad y de horror... que mencionaba cómo se manejaban, ¿no? Cómo se manejaba la policía cuando se acercaba al lugar, cómo se acercaban con las trabajadoras sociales, cómo funcionaba todo ese sistema que oprimía a las niñeces.
Claro, ¿qué te parece? Yo creo que, y esto hoy, porque lo hemos visto en el caso Próbolo, sigue pasando que el Estado de la provincia no controla, no se hace cargo de la niñez vulnerable, de las infancias. Lo cuenta nuestro compañero que tiene relación directa hoy con la DINAF, con la OAL o como se llame, ¿sí? En cuanto a los cuidados de niñes jóvenes que están en ese estado de vulnerabilidad. El Estado no tiene recursos, no los pone a disposición, y es decir, esas infancias pasan por un montón de otros abusos hoy acá en Mendoza.
Los hechos sucedieron en el 93, bien lo señalaba, tenían entre 1 y 7 años, 8, 9, como lo fue contando. Tuvieron que dejar el domicilio en el barrio Covimet, porque estaban en el barrio Covimet. Ahí es lo primero que ingresó en la entrevista, ¿no? ¿Por qué me tuve que ir yo? Claro. La primera reflexión que escuchábamos. Y decidieron presentarse en la justicia y contar los actos. Lo que ahora está pasando es que la fiscal Estropiana entiende que las causas menos una ya prescribieron.
Claro.
Y por otro lado, el abogado querellante, Sergio Salinas, explica que a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, esto establece que todavía seguiría en movimiento la investigación. Uh-huh. Entonces, todo esto se definirá a principios de junio.
Debería ser así.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.